Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos todavía por delante 53 minutazos que vamos a exprimir a tope de radio. Y entre ellos vamos a dedicar unos cuantos también a resolver nuestro reto de agudeza visual, cosa que no vamos a hacer ahora.
No.
Que lo vamos a hacer al final, porque si no, ¿qué gracia tiene esto?
Pierde
pues
la ninguna. Emoción. Es como cuando ves el tráiler de una película y te cuentan toda la película.
Bueno, esa es otra.
Es que eso es
no,
tremendo.
No, no, habría que ajusticiar...
Matar
de los que
alegóricamente.
Exactamente.
¿Eh?
No, habría que colgarles de los pulgares en
claro,
la
hacerles
plaza
sufrir
mayor.
Un poco. ¿Por qué te cuentan toda la película?
Toda, toda, hasta el final, chimpún, dice, pues ya lo he visto.
Vale, no, no sé ya si está, voy a ir a
qué?
Verlo.
¿Para qué?
No sé cómo acaba.
Sí.
Pues
es
esto
absurdo,
sería igual. Imagínate bueno, que yo ahora doy la solución del reto.
Pues se acabó el reto.
Pues es que
digo
se
yo,
acaba el reto, ya no tenemos la emoción del final, de
no,
cómo queda.
Claro.
Y ya digo que hoy va a ser muy emocionante.
¿Ah, sí?
Porque acabo de ver que hay triple empate.
En este momento hay triple
en
empate.
En este mismo no. instante, 33,33333 para cada una de las opciones. Así de bonito es la vida.
Bueno, pues esto hay que solucionarlo. Hay que decidirse, de
bueno,
alguna manera.
Bueno, yo doy alguna pista. Ha ido casi siempre encabezando Leganés.
Sí.
Con el 35 es la última de los datos. Ha ido bajando.
Sí.
Y ahora está con el 33. Alcorcón empezó fuerte, luego se desfondó y ahora está también con el 33. Y Fuenlabrada, que era la última opción, sorprendentemente se ha puesto a crecer. Y ahora está, pues también hay triple empate en la cabeza, así que no sabemos si la imagen aérea que vemos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que unos me dicen que puede ser un pescado, otros me dicen que puede ser una tortuga. Bueno, a ver, es como cuando el psicólogo te saca algo y dice, ¿qué ve aquí?
Pues sí.
Pues una hoja de papel.
Puede
pues
ser lo que sea.
Una hoja de papel, bien. Pues hay que decantarse. ¿Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada? ¿Qué municipio es el que se ve ahí en la imagen?
Bueno, seguro que hay algo que define alguno de los tres
hombre,
municipios.
Sin duda,
¿qué es?
Sin duda.
Algo se verá en esa imagen que uno diga, hombre, esto lo reconozco
esto
yo.
Esto lo reconozco.
Bueno, pero a lo mejor, claro, la gente lo reconoce en las tres ciudades. Aquí está el polideportivo.
Aquí,
pues sí, pero
aquí
que
está
hay
el campo de fútbol.
En todos.
Es que ya, campo de fútbol
claro.
En los tres sitios y tienen equipos los
también
tres.
Es verdad. Bueno, pues lo que hay que hacer es probar. Probar suerte.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom, observáis esa silueta en forma de... A mí me parece un castor, chico.
Bueno, pues puede ser un castor, venga.
A mí me parece una cola de castor, eso.
Cola de castor...
Un castor amorfo, pero la cola es como de castor.
Bien, pues un lenguado, una tortuga,
también.
En fin. Ya digo que o es Leganés, o es Alcorcón, o Fuenlabrada. Y que tenéis que votar para decantaros por una de las tres.
Pues nada, entráis, observáis, decidís, votáis. Y a la 1-5 sabremos lo que es.
Tan amigos.
Venga,
venga,
estupendo.
Hasta
luego, Carlos. La estatua de Lorca, que preside la Plaza de Santa Ana, vuelve a sujetar entre sus manos la alondra que le robaron. Ay, el ayuntamiento contactó con las hijas del escultor Julio López Fernández, que fueron las que facilitaron los trámites y los moldes para la reproducción del ave. La figura de tamaño natural la de Lorca, representa evidentemente al poeta con traje de chaqueta y sujetando una alondra a punto de volar para posarse en el Teatro Español. Bueno, la escultura es del año 1986 y estuvo ubicada en origen en Conde Duque hasta la finalización de las obras de la Plaza de Santa Ana. Bueno, hoy por fin, después de tener a ese pobre Lorca sin la alondra en las manos, vuelve a lucir con todo su esplendor. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos en la Plaza de Santa Ana observando cómo ha quedado esta escultura, que ya luce de nuevo con todo su esplendor gracias al esfuerzo también del Ayuntamiento y del Área de Patrimonio. Gemma Sand pertenece precisamente a ese área. Vaya disgusto, ¿no? Cuando en agosto alguien, pues con mucho trabajo, me imagino, se llevó esta alondra. ¿Qué pasó? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, nos la encontramos vandalizada y, bueno, está soldada y entendemos que se fue arrancada y pero no se sabe nada más. Entonces, ya teníamos un precedente en 2011 que fue arrancada, pero a los 3 días apareció en una papelera y, bueno, teníamos un poco la esperanza de que apareciera en algún sitio, pero esta vez no.
Esta vez no, así que os pusisteis manos a la obra para poder restaurarla. No ha sido fácil el proceso.
No, el escultor Julio López Hernández falleció en 2018, entonces intentamos contactar con su familia y vimos que 2 hijas continúan llevando el taller y, bueno, pues les pedimos presupuesto, intentamos hacer todas las operaciones para colocarlo y, bueno, pues muy amablemente nos atendieron y al final está colocada.
Pues estamos con una de las hijas, con Marcela. No sé si os extrañó esa llamada del ayuntamiento, como había ya ese precedente de 2011, ¿no?
Pues realmente, como en 2011 el ayuntamiento había reaccionado muy rápido, nosotros nos habíamos puesto en contacto y finalmente no fue necesario porque apareció la alondra, no nos extrañó que tuvieran esa misma eficacia y rapidez en este caso, ¿no?
Menos mal que tu padre, decíamos, era muy meticuloso, ¿no? Y cómo conservaba su taller.
Sí, guardaba todas las piezas originales, las guardaba, bueno, excepto las de la primera época que no era posible, o sea, le hacía una pieza y ya está. Y entonces esta también está en resina de poliéster, el original. Si no hubiéramos encontrado el molde, pues hubiéramos podido hacer otro porque teníamos la original.
Lo difícil encontrarlo, ¿no? Entre tanta obra.
Pues sí, porque él tenía un orden muy particular y además lo del almacén de moldes es una cosa impresionante, o sea, es un montón de atados de escayola indiferenciados en donde es complicado, pero hemos hecho inventario últimamente y bueno, y a través de unas listas y de un poco de así de indagar, pues conseguimos finalmente localizarlo.
¿Cómo es este molde?
Es un molde que está dividido en 4 piezas, porque las alas, la cola, en 5, y las patitas van por separado. Y es un molde de silicona que se utiliza primero para registrar muy bien todos los detalles del modelado. Y para que la silicona no se deforme, se hace luego un sobremolde, una especie de madre de escayola rígida, que permite que la silicona no se deforme y se pueda guardar mucho tiempo. Si hay condiciones de humedad y no le pasa nada de que se caiga la escayola o algo así, pues el molde se puede guardar mucho tiempo.
Así que se realizaron, Gemma Sant, todos los trámites, obtenidos los moldes. ¿Qué hace el ayuntamiento?
Bueno, a través de la empresa de conservación de monumentos, que ahora la tiene Fernández Molina, les proporcionamos todos los medios auxiliares y, bueno, pues por fin la semana pasada fue colocada y incluso con el mismo fundidor, porque son los Codina y es la misma empresa y estuvieron aquí y, bueno, todo ha salido bien.
Aquí está soldada y además tiene entre sus manos un ramo de flores y no es algo casual porque normalmente hay muchísima gente que viene a hacerse fotografías a esta estatua de Federico García Lorca e incluso le trae una rosa.
Sí, siempre nos encontramos que hay veces que tenemos la duda de lo quitamos o y bueno, lo solemos dejar unos días pero luego se limpia, pero realmente es muy querida y la gente le pone poemas y flores y...
Ahora mismo había visitas también de escolares contando la historia de Federico García Lorca, del Teatro Español, y algo que seguro que no saben, se lo vamos a preguntar a la hija del escultor, a Marcela, es la historia, ¿no? Y el trabajo que hay detrás de esta escultura que a tu padre le trajo de cabeza. El encargo llegaba en 1984.
Sí, fue un encargo de Miguel Narros, que en ese momento dirigía el Teatro Español, y se hace porque se hace una escultura de Lorca porque se quería renovar la plaza, se quería remodelar poniendo figuras relevantes, ¿no?, de la dramaturgia española, y en ese momento se cumplen 50 años del estreno de Yerma. Entonces se elige a Lorca por ese motivo. Y mi padre elige el asunto, el tema de la alondra, porque en la obra de Yerma hay dos personajes que hablan, la protagonista y otro personaje, y comentan cómo es la experiencia de... Yerma le pregunta a su amiga cómo es la experiencia de estar embarazada, ¿no?, de estar encinta. Y entonces la amiga le dice que es como, como sostener, como tener el, como sentir el pálpito de un pajarillo que se sostuviera en las manos, pero en toda la sangre. Entonces mi padre recoge ese símbolo del pajarillo, lo convierte en una alondra porque es el ave que primero canta en la mañana, y le da un simbolismo añadido, ¿no? Decide que la alondra represente la cultura popular, ¿no?, el canto del pueblo, la tradición popular, que a través de la obra del mismo Lorca va a ingresar en el ámbito de lo culto, de lo imperecedero, de lo clásico. Y entonces por eso la escultura se divide en dos partes. Tenemos la que está en la plaza con la alondra despegando, por así decir, de las manos de Lorca, y son las mismas manos de Lorca, son únicamente el torso con las manos, las que reciben la alondra dentro del vestíbulo del propio teatro.
¿Tú recuerdas el proceso de creación? Tenías apenas 20 años y tratabas de buscarle también a tu padre los modelos, ¿no?, para recrear la imagen de Lorca, que en muchas ocasiones la teníamos idealizada.
Sí, ese era un poco el problema, ¿no?, que no teníamos un modelo al que acudir, y que además ese modelo tenía que competir con una imagen que tradicionalmente se ha tenido de Lorca como un ser ideal, ¿no?, muy, muy guapo, con una gran presencia. La realidad no era así, entonces había que buscar a alguien que conciliara, que nos ayudara a crear una imagen que conciliara lo que tenemos en la memoria o lo que tenemos en el ideal con la realidad. Y entonces pues yo encontré a un compañero mío de clase, Luis, no recuerdo su apellido, lo siento, que se prestó muy amablemente y muy emocionado a posar. Hay un reportaje de Luis Pérez Mínguez, que era muy amigo de mi padre y iba mucho al estudio, en el que aparece Luis llegando al estudio en su moto y luego posando con la alondra en las manos, ¿no? Y tiene un rostro de ilusión y de satisfacción por estar participando en este proceso muy, muy bonito.
La historia, ¿no?, detrás de esta escultura, Julio López el autor, Julio López Hernández, y decíamos, quizás es la más reconocida de él, pero tiene otras en Madrid, y hoy que se cumple el quinto aniversario de su fallecimiento, la familia, habéis hecho un recorrido por esas esculturas, las más emblemáticas.
Sí, siempre hacemos un recorrido llevando flores, estas que están ahora en Lorca son las nuestras, y bueno, y empezamos en el Pintor del Prado, que está ahí delante de los Jerónimos, en el Museo del Prado. Es un homenaje al futuro pintor, que puede que sus cuadros terminen siendo parte de la colección del Museo del Prado. Después vamos al Jardín Botánico, y ahí en la Glorieta de los Tilos hay una pequeña escultura en un jardín dedicado a la paz, que es hiciste de tu amor simetría, pero es más conocida por la Niña del Botánico. Y entonces pues ahí también nos quedamos un ratito, porque ese jardín invita al recogimiento, a la paz y al disfrute. Le ponemos sus flores y luego solemos terminar aquí en la Plaza de Santa Ana junto a Federico.
Pues aquí estamos tan a gusto, ¿verdad?, contemplando la escultura ya que se ha podido restaurar de Madrid a Federico García Lorca. Yo creo que, Gemma Sanz, vamos a pedir a los ciudadanos un poco también de inteligencia. Son monumentos muy importantes, muy queridos, ¿no?, por los madrileños, pero también por muchos turistas. Y este tipo de actos vandálicos, además, nos cuestan mucho dinero.
Sí, la verdad es que, aunque es muy querida, que ocurran estas cosas de vez en cuando no, nos da mucha pena, y bueno, esperemos que la ciudadanía empiece un poco a entender que hay que respetar todas estas cosas. Intentaremos hablar con policía a ver si se colocan algunas cámaras y tal, disuasorias, y bueno, pero tenemos fe.
Vamos a ver si se consigue. Gemma San, desde el área de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. También a Marcela López, que es la hija del escultor. Gracias por tantas historias y por estar hoy aquí con nosotros, conociendo, ¿no?, cómo surgía todo. Y a esta hora, Eli, te puedes imaginar, muchísima gente de nuevo.
Hombre,
fotografiando. Muchos turistas, ¿eh?, están llegando aquí hasta la Plaza de Santa Ana.
Pues por fin, Lorca tiene su alondra y nos alegramos muchísimo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British. Me encanta. Le sacan muchos meses.
¿Eh? Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara,
muy
está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. La Lola. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
La ciencia avanza, que es una barbaridad. No me acuerdo quién dijo. ¿Quién
pero
dijo
esto es de
eso?
Una zarzuela, señorita.
¿Verdad que sí?
Sí, señora. Esto es de una zarzuela, que un día nos la tendríamos que poner Juanjo en nuestro,
¿verdad?,
en nuestra banda sonora. La ciencia avanza, que es una barbaridad.
Exactamente. Y la que se lo sabe todo es ella, la que está hablando. Lorena Sánchez, que llega como cada lunes con su ciencia cierta para dejarnos con la boca abierta. Por cierto, qué bonito lo que has montado en Venturada este fin de semana.
Pues no me dijo nadie que venía de Onda Madrid, ¿eh? Igual les dio vergüenza.
Será posible.
Pero hemos tenido dinosaurios animatrónicos, hemos hecho visto a niños con caretas de Einstein y de Marie Curie. Hemos,
qué
mira,
bonito.
Yo no había probado nunca unas gafas de estas de realidad aumentada,
virtual.
Y ahí es
muy entretenida.
Mira, es de verdad, tú te pones eso y dices a la porra la realidad.
Sí. No, no,
total.
Yo he estado subida encima del Cristo de Copacabana, con unas gafas, me he subido a la cabeza.
Pues
yo he estado viendo Brasil desde ahí arriba, estupendo.
Yo he estado bailando
bonito,
ayer
¿eh?
Con un, no sé si sería robot o alienígena o algo
sí.
así, bailando, le podías dar la mano y bailaba contigo y demás. Te puedes imaginar la pinta que tenías con los que te estaban viendo desde fuera.
Pues claro, pues claro.
Estoy bailando con nada.
Con la nada.
Haciendo el tonto, pero es una pasada.
Pero es muy, y eso sí que va avanzando también, ¿eh? O sea,
es una
de
pasada.
de las primeras experiencias que eran un poco así como dibujito animado, ahora es que te sumerges.
Es que es una inmersión impresionante, además en tres dimensiones y sí, o en cuatro,
una maravilla.
Hacia arriba, hacia abajo, estás dentro de un mundo virtual y tus sentidos están diciendo que eso es real.
Vamos a acabar como Matrix.
Ay, yo no sé cómo
sentados en una silla, completamente fofos de no hacer ejercicio y viajando por el mundo a través de... Qué mal. A mí eso no...
Yo
me gusta probarlo, pero ¿dónde está el mundo real?
El sol, ¿no? Que digo yo. De verdad en la cara, no lo sé. Mm. Entre las cosas que vimos también estaban ahí, que yo no había visto nunca tampoco, es el sol a través de un telescopio, con los filtros solares estos que tienen, y se ve perfectamente, porque se ve el sol... las fulguraciones.
Sí.
A mí estuvo, la verdad, estuvo muy bonito porque veis también las diferentes sensaciones que tiene la gente frente a esto, ¿no?
Claro.
También estuvimos viendo Venus y el comentario de una señora que decía, pues vaya, si parece una lámpara, y de una niña al lado que decía,
pero, esto no
pero
lo
es que es Venus, pero es que es Venus.
Lo de la lámpara me ha ido mucho este fin de semana. Venus, el sombrero de Leticia, en fin. mucha lámpara.
Como Venus.
Mucha lámpara. Bueno, que enhorabuena por esa feria de la ciencia que has organizado en Venturada. Tienes que ir de gira. Ahora por los pueblos de Madrid.
Con el dinosaurio animatrónico.
Perdona, con Venus, con las gafas.
La gafa.
A Baquedano.
Entrevistamos a Baquedano allí en directo. Y estuvo, la verdad es que también es muy bueno porque a mí me gusta mucho esto porque acercas algo extraordinario a una población de niños de 0 a 99 años, gente que no se ha acercado nunca a esto y de pronto ve, pues había los satélites del INTA que mandan el espacio, o sea, tienes una aproximación a esto que es, pues esto es algo que es para todos y de todos.
Bueno, dicho, bonito, compañera, enhorabuena por la idea
feria,
y por lo bien que ha quedado. Dicho lo cual, lo del descodificador que traduce el significado de lo que yo imagino a partir de imágenes de la actividad cerebral, eso no lo tuvisteis.
Esto no lo tuvimos.
Cachis.
Pero esto está en desarrollo. Tiene mucho que ver con lo que decías de esta inmersión en este universo virtual.
Sí.
Los decodificadores que te leen el pensamiento. Esto tiene mucho que ver con hasta luego un céntimo por tus pensamientos.
Ya.
Porque son decodificadores que están en desarrollo, cada vez avanzan más, utilizando, cómo no, inteligencia artificial, y lo que consiguen es traducir en un texto lo que han conseguido ahora, que han presentado, acaban de presentar en Nature Neuroscience, un decodificador que traduce lo que estás pensando en un flujo de texto. ¿Cómo se hace? Es resonancia magnética, es decir, no necesitan implantarte nada, es a través de la corteza cerebral. ¿Qué han hecho? Practican con 17 horas de escuchando podcast, escuchando relatos.
Sí.
Durante todo ese, mientras tú estás escuchando un relato, lo que hacen es mapear, registrar cómo tu cerebro codifica, cómo se imprime en tu cerebro frases, ideas, huellas de palabras. Eso, hacen un mapa con eso, es que es impresionante. Y a partir de ahí, tu pensamiento, lo que estás imaginando, el decodificador hace un flujo de texto.
Pues no sé qué decirte, yo con esto, porque a lo mejor estás pensando algo que no debes.
Claro, una de las como en todos estos desarrollos, lo primero que han hecho ha sido desarrollar una normativa ética que impide a priori utilizarlos si no tienes el consentimiento de a quién le estás colocando los sensores. Pero es que estás entrando en la intimidad
de la gente,
de la mayor intimidad, cerebro más
tu
íntimo que el cuarto de baño.
Cada uno es muy libre de pensar lo que le dé la gana.
Esto está en desarrollo, evidentemente las alarmas se saltan. ¿Para qué se quiere aplicar? Pues para personas que tienen dificultad de comunicación, dificultades de habla, o sea, el desarrollo ahora previsto, pues una vez más es una utilidad. Pero lo consigue, o sea, yo he visto una parte del experimento en la que la persona que estaba con los sensores estaba pensando algo y el decodificador ponía, ella todavía no ha empezado a aprender a conducir, y ella estaba pensando, tengo que sacarme el carnet de conducir. A mí me deja fascinada.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad.
Ahí lo tienes. Tus deseos son órdenes para fallos, ya ves.
Una bestialidad.
Fíjate, tú qué bonito.
Lo vamos a
utilizarlo en sintonía, Juan.
Claro que sí.
Es una barbaridad y una bestialidad.
Fíjate.
Que es una bestialidad.
Bueno, hablando hombre, llamar a una jirafa bestia tampoco, ¿no?
bueno, son bestias. Nosotros somos bestias.
Bueno, o sea, también. Nosotros más salvajes que las jirafas, seguramente. ¿Qué les pasa a las
jirafas?
Pues
es que han hecho un precioso, muy bonito, muy entretenido experimento en el zoológico de Barcelona. Uh-huh. Y lo que han averiguado es que las jirafas son capaces de hacer cálculos probabilísticos. ¿Y cómo lo han adivinado? ¿Cómo lo han hecho? Que es lo bonito del experimento. Lo han hecho pues jugando con ellas al juego este de las manos, de en qué mano está.
Sí.
¿Y con qué? Pues con sus golosinas favoritas. Las golosinas favoritas de las jirafas son las zanahorias.
Sí.
También les gustan el calabacín, pero no tanto. Entonces, el experimento con cuatro jirafas, una joven y tres adultas, dos hembras y dos machos.
Sí.
Pues les han puesto delante unos frascos transparentes con distintas proporciones de estas golosinas. Taquitos de zanahoria y taquitos de calabacín, que se aprecia muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces, después, pues en uno había 20 zanahorias y 100 trocitos de calabacín. Y en el otro al revés, distintas proporciones. Entonces, los investigadores cogían un puño de golosinas de uno de los botes y un puño de golosinas de otro de los botes. Entonces, hacían el juego clásico de manos y se lo ofrecían a las jirafas. Han calculado que el olfato no interviniera, porque si no, ahí ya lo tenías tú en la mente, te lo he leído.
La jirafa está oliendo el calabacín, pero sí, bien, no.
Lo han tenido en cuenta. Y efectivamente, de los 20 experimentos que han hecho con ellas, en 17 las jirafas han calculado en qué mano había más zanahorias y se han llevado el mayor porcentaje de golosina favorita.
Fíjate.
Aquí es un experimento muy bonito.
Pues sí, lo han hecho con más animales, porque a lo mejor mira, todos lo consiguen.
Es interesante la pregunta, porque lo que han visto con las jirafas es que por primera vez esto lo hacen un animal con cerebros muy pequeños. Mm. Porque la jirafa, a pesar de tener esos cuellos tan altos, tiene cerebritos muy pequeños.
Chiquitín.
Esto lo hacen algún tipo de loros, los chimpancés, algunos macacos y demás. Esto sí lo hacen, hacen cálculos de probabilidades. Muchos tienen un sentido numérico, saben perfectamente contar hasta ciertas cantidades. Sí. Pero claro, con un animal como la jirafa, con un cerebrito tan pequeño, nunca habían hecho un experimento tan avanzado en matemáticas. Aprobarían probabilidad.
Cerebro pequeño y cuello y lengua muy larga.
Lengua espectacular.
Azul, además, muy curiosa. Bueno, que el final del mundo es que nos come una estrella. Pues sí que estamos
pues
bien.
Pues lo interesante de esto es que lo han visto por primera vez, el fin del mundo en las fauces.
No.
Lo acaban de ver y observar. También está publicada en Nature.
¿Para qué?
Quienes lo han visto son de Caltech y de Harvard, astrofísicos.
No quiero que me coma una estrella.
Mira, a lo mejor te gusta. ¿Qué pasa en el momento en que te come una estrella? Para empezar, la estrella cuando está muriéndose se inflama, tiene una inflamación, una luz blanca espectacular, se inflama y se calienta, o sea, se queda sin combustible, estalla en una supernova. Entonces lo que han visto es que un mundo parecido, esto ha ocurrido en nuestra galaxia, en nuestras proximidades, un mundo que en este caso es posiblemente parecido a Júpiter, en el final de sus días. Cae en espiral, porque cuando esto le pasa a la estrella se lo come todo, se lleva todo
dentro.
Claro,
arrastra
todo. Ese mundo ha caído en espiral hacia el centro de la estrella que lo ha engullido. Esto nos va a pasar a nosotros.
No,
dentro. Pregúntame cuánto tiempo hace falta.
No quiero, me da igual.
5.000 millones de años.
Vivir
pero
5.000
tú imagínate la caída en espiral
no
cuando vayas cayendo así en espiral hacia el sol. Que se habrá convertido.
Bueno, lo dice como si fuese una cosa bonita y apetecible.
¿Qué mejor feria quieres de esto, no?
Déjate.
¿Qué mejor feria? Pues sí, lo llamativo de esto, ¿cómo saben que estaban engullendo a un planeta? Lo saben por ese porque se produce un cambio de temperatura en el momento en que, por supuesto, los millones y millones de grados en los que se eleva la temperatura cuando la estrella muere. Hay un momento en que vieron cómo descendía esa temperatura en el momento en que estaba engullendo ese Júpiter vecino.
Tremendo.
Que terminó así.
Ay, qué cosa muy más triste.
Adelantan, es una barbaridad.
Ale, estamos como muy de San Isidro.
Pero esto hay que ponerlo de San Isidro. Mira, para la pradera del lunes que viene.
Pues mira, Lorena, hasta la semana que viene.
Hasta
un
la
beso.
Semana próxima. Adiós. Que tengáis una buena semana.
Ich kann nicht mehr, 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 ich kann Honorato parece que ha aterrizado ya, Rubén.
No sé.
No ha aterrizado seguro.
¿Pero por qué viene con collar hawaiano?
¿Pero dónde viene?
Vaya usted, celebrar algo seguro. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Se nos fue de las manos la coronación.
Ya.
Vamos a tomarnos otra, que con los nervios no me he enterado muy bien. Carlos allí, Camila mandándome mensajes, me acuerdo mucho de ti. Yo, Camila, no es el día, por favor, no me pongas nervioso.
No puede ser.
Menuda coronación me han dado. Y nada, ayer ya pues nos tomamos algo. Tónica rosa, que es lo que bebe. Camila. Tónica rosa con un poquito de peppermint y ya se nos fue de las manos. Y hasta hace un rato.
Ay, os noto.
Hace un rato hemos terminado.
En fin, o sea, que ni habéis celebrado el Día de la Madre, nada.
No,
pero...
no me dio tiempo, no, porque ya nos pusimos después de la fiesta a ver Downton Abbey, que les gusta mucho esa serie. Se llama así, ¿no? Downton Abbey.
Creo
pues
que sí.
Les gusta mucho esa serie y ya está.
Y ya todo el rato, hasta altas horas.
¿Es cierto que el sombrero de Leticia está inspirado en tu nave?
Es igual, efectivamente. Por dentro, de hecho, iba mi cuñado. Mi cuñado le tiraba de los pelos como Ratatouille. ¿Os acordáis cuando Ratatouille cocinaba? Pues mi cuñado le iba tirando de los pelos a Leticia para decirle dónde se tenía que sentar y eso.
Yo creo que nada, me parecía como un wok, ¿no?
Sí, el Within Center era. Era el nuevo Bernabéu.
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, madre,
con resaca
madre,
y con todo.
Que como no pude celebrar el Día de la Madre, pues ayer es verdad que fue el Día de la Madre en el planeta Tierra.
Sí.
Y es verdad que para
celebrarlo... Bueno, no en todo el planeta Tierra.
Ah, bueno, no, es verdad, en España, por lo menos.
En España.
Y en algunos sitios más, pero no en todos. Es cierto. Bueno, para llegar a este día es verdad que... Un montón de personitas han dejado la vida y los deditos intentando hacer un dibujo con lentejas y macarrones que pusiera te quiero, mamá.
Sí.
Me refiero, por supuesto, a las profesoras, ¿vale? Porque
sí.
A mi hijo yo lo conozco y a mi hijo le dan macarrones y pegamento y se come las dos cosas. Pero manualidades no te hacen ni una. Bueno, a lo que voy, que las madres se merecen un homenaje y aquí va.
Nací, fíjate qué parida, poniendo a mi madre a parir, la mujer que me dio la vida para no dejarme vivir. La reportera de mi conciencia que más intimida mi intimidad. La que evidencia su omnipresencia en cada adverbio del lugar.
No es manera buena de empezar, ¿eh? No lo veo yo
homenaje
a la madre.
Que empezamos bien, ya verás. Es que Ricky López es un poco así, pero hay madres que se las quiere más. Bueno, primera madre del ranking la he encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Y atención, porque es una mujer a la que preguntaban en la calle por los problemas que se encuentra viviendo en Madrid. Usted, señora, que vive en Madrid, sí. ¿Qué es lo que menos le gusta de Madrid? En fin, ella está encantada con su vida.
¿Qué es lo que más le preocupa de su vida en Madrid?
Nada. Soy totalmente feliz. Mis hijas hace 20 años que no me hablan. ¡Que lo vean! ¡Que lo vean! No van a heredar nada. No os molestéis en volver porque no vais a heredar nada. Esto sería maravilloso que lo vieran. ¡Ay, cómo me gusta!
Me encanta.
Ahí está. La noticia mala es que no tienes mucha familia, amiga. La buena es que te van a sobrar un montón de tuppers en la cena de Nochebuena. Vas a estar comiendo redondo de ternera hasta noviembre, ¿vale? También le digo, señora, que o sale en la tele con el boleto premiado del Euromillones, o si sus hijas llevan 20 años sin hablar con usted, lo más probable es que se hayan olvidado ya incluso de cómo se llama. Vale, igual están hablando entre ellas y diciendo, ¿cómo se llama esa voz? Esa voz que nos cantaba canciones, nos leía cuentos, nos preguntaba cómo estábamos por la mañana... ¡Alexa! ¡Esa! ¡Esa es! Bueno, de todas formas no pasa nada. En el mundo moderno es cierto que las madres son absolutamente innecesarias. O sea, es verdad que teniendo Amazon te lo traen al día siguiente lo que necesites. O sea que, en fin, son prescindibles. Las madres, eso sí, son todo dedicación. Y están encantadas, esto lo sabéis las que sois madres, cuando podéis pasar el mayor tiempo posible con vuestros hijos.
Bueno, sí.
Te veo dudar, ¿no? Vale, está bien que no sea la única esta señora a la que conocimos cuando llevábamos dos días de vacaciones de verano.
Del 0 al 10, ¿cuánto te estresan a ti las vacaciones de tus hijos?
Un 11. No tenemos ahora coles, hay que apuntarles a campamentos, salen antes del campamento, hay que venir corriendo, hay que organizar comidas, un follón.
Es muy difícil, sí. Tendría que haber cole todo el año.
Ahí está, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto te estresan tus hijos? Un 11. Pues oye, yo creo que se queda corta, tendría que haber cole todos los días y más horas en vacaciones. O sea, yo la voto, la verdad es que A ver, los que estamos con niños en casa sabemos que es un poco desesperante, que a los padres solo nos queda una opción, apuntarles a todos los campamentos que salgan. O sea, sí. Cuando llevamos 5 días de vacaciones de verano, mis hijos ya habían estado en un campamento de pintura el lunes, ¿vale? El martes en la cumbre de la OTAN, que allí se lo pasaron genial, porque estaban con el abuelo Biden, que confundió a mi hijo el mayor con Macron, como miden los dos lo mismo. Y como Biden también es despistado el hombre, pues, en fin. Bueno, uno de los mayores retos a los que se enfrentan las madres es al sexo. No me refiero a volver a tenerlo después de ser madres, ¿vale? Eso creo que no ocurre ya. Me refiero a tener conversaciones con sus hijos sobre el tema. Por eso, en el número 2 de nuestro ranking está la TikToker Misabel, que ya ha tenido la primera charla con su hija. ¿Qué tal te ha ido la charla de sexo con tu hija? Le han preguntado las amigas.
Pues como mi hija ya es adolescente, ayer tuve la primera charla de sexo con ella.
¿Y qué tal fue?
Bien, aprendí mucho, tía.
¡Aprendí mucho, tía! Pues si es que, claro, si es que los chavales vienen ya que te dan mil vueltas con el sexo. Si es que a ti te parece que no controlar de Instagram, habla con un chaval de sexo y vas a flipar, de verdad. Eso es no controlar nada. Unas palabras, unas cosas, unas aplicaciones para ligar que tienen. Ahora ligan por el móvil,
sí.
Con Tinder.
Sí, sí,
¿te acordás?
Sí.
Que eso es, te sale una foto y tú mueves hacia la derecha o hacia la izquierda, según te guste o no te guste. Que eso me lo hacían a mí en las discotecas. Yo iba a hablar, hola, hola guapa, ¿cómo te llamas? ¡Aparta! Y lo que pasa es que allí daba igual que fuera para la izquierda que para la derecha. Significaba lo mismo que te fueras. En fin, ser madre implica también tomar decisiones importantes. Por ejemplo, tienes que decidir dónde nacerán tus hijos.
Claro.
O sea, mis padres, por ejemplo, vivían en Salamanca, y esto es verídico, y se fueron a Granada para que yo naciera allí porque querían que yo fuera granadino. Pues tienes que decidir dónde...
¿Esto qué es?
Pero el rejoner está para allá.
En el planeta Granada.
Me siento como...
Pero perdón, es que como el planeta R, creo que nos han copiado el nombre de las ciudades.
Me siento como... Son las mismas. Tenemos Salamanca, Tomelloso, que lo cito mucho, y Granada también. O sea, es anécdota real totalmente. A lo que iba. Se me cae el personaje, O sea.
Sí, sí.
Bueno, en fin, decía que tienes que tomar decisiones como dónde nacerán tus hijos, ¿vale?
Sí,
yo, por
claro.
ejemplo, nací en el planeta R.
Tu madre que era R.
Mi madre que era el planeta R. ¿De dónde va a ser mi madre del planeta R? Como yo, claro. Y como mi padre. Bien. Bueno, total, ojo. Ojo a esta pareja que iba por la calle, que les preguntó un reportero qué cláusula prematrimonial pondrían para casarse y ojo que casi acaba en divorcio.
Nada de luna de miel en Galicia, ni los hijos en Galicia, van a nacer en Brasil porque yo soy de ahí.
No, gallegos.
Brasileños
gallegos.
O no hay.
Gallegos.
Brasileños o del vecino.
Brasileños o del vecino, que la siguiente pregunta fue ¿de dónde es tu vecino? De San Senso. Bueno, pues vamos para allá, adelante, claro que sí. Aunque no sea tuyo, gallego mejor que brasileño. En fin, bueno, ser madre es un misterio. Hay muchas fases que pasáis en vuestra relación con los hijos. Esto lo sabes tú, Eli, seguro.
Sí.
En el número 4 del ranking va Olivia Sinache, que en TikTok ha explicado perfectamente cómo es este proceso de tener hijos.
Tener hijos es un trabajo para toda la vida. Los primeros años no duermes y te pasas 24 horas intentando que sobrevivan. Cuando tienen entre 8 y 10 años ya puedes ir a cagar sin que nadie te esté mirando, pero te matan las extraescolares. Hay que llevarlos a fútbol, a ballet, a clases de pandereta. En la preadolescencia tienes un pequeño descanso. Están todo el día metidos en su habitación. Solo tienes que ir de vez en cuando a ver si se los ha comido la mierda. Adolescencia. Volvemos a la casilla de salida. Noches sin dormir esperando a ver si llegan borrachos o drogados. Luego se independizan. Dura poco. Se dan cuenta que vivir solo es muy caro. Pero llega un momento en que encuentran pareja, deciden irse a vivir juntos y formar una familia. Al principio se lleva mal. Síndrome del nido vacío, que le llaman. Y cuando por fin estás empezando a vivir, te traen a los nietos. Y decides malcriarlos aunque solo sepa joder a la nuera.
¿Quién quiere chuches? Ahí está. Bueno,
me
es verdad, es real, como la vida misma.
Lloras, sí.
Es verdad que pintado así parece todo malo, pero los que somos padres sabemos que tener hijos da grandes alegrías, ¿vale? Sí. El mío pequeño, por ejemplo, nos dijo ayer a mi mujer y a mí que nos veía un poquito cansados y que a partir de ahora él se encargaría de poner la mesa. ¿Vale?
¡Ay, qué bien!
37 años tiene. Miré a mi mujer y le dije, cariño, hemos hecho buen trabajo. Mientras se limpiaba las lágrimas. En fin, no me escuchó muy bien porque mi mujer estaba partiéndole las galletas para echárselas en el Colacao.
Claro.
No le gustan. Hay que cortárselas en trocitos pequeños porque grandes no le gustan, se atraganta el pobre. En fin, bueno, en el número 5 de nuestro ranking os cuento que las madres tienen una obligación de por vida, ¿vale? Están unidas a los niños de por vida. Con una obligación muy específica, que es darles tuppers de comida.
Sí.
Esto es así, ¿no? Pues aquí va una idea que os puede salvar la vida. ¿Habéis notado quizá que la calidad de los tuppers de vuestra madre está disminuyendo con el tiempo, se está relajando, pues sigue este consejo de EduRab81.
Yo a veces le devuelvo a mi madre tuppers de mi suegra para que vea que tiene competencia y no se relaje.
Joder, es una buena táctica para que mantengan la tensión de la competición. O sea, yo tengo que confesar que no solo sigo el consejo de los tuppers, de darle los tuppers de mi suegra, sino que he ido un paso más allá. Y cuando voy a ver a mis padres, finjo que hablo con mi suegra. Y le digo al teléfono, me encanta cómo lo haces tu suegra así, con muchas gambas. Y le digo, oye, y no hacía falta que me tiras dinero en el tupper, si con la comida ya tenemos. Bueno, me vendrán muy bien esos 500 euros, suegra. Y si cuela, cuela. Bueno, la maternidad puede ser una tarea compartida. O puede que te pase, como en el canal de TikTok de Oscar Sáenz, que colgó cómo su chica se hacía un test de embarazo. Sobre el resultado puedo decir que él lo llevó muy bien.
Y ha hecho pipí en el aparato. En 3 minutos sabemos si estoy embarazada.
Vale.
Pero es que tú no estás nervioso.
Pues claro que no, cariño. Yo no estoy a punto de ser madre soltera.
Yo no estoy a punto de ser madre soltera. Qué feo está eso de dejar tirada a tu pareja. No, lo ha hecho este, Oscar Saez, y creo que Piqué también lo hizo con Shakira cuando se publicó que debía 14 millones a Hacienda. También sí. La tuvo un rato en el telefonillo. ¿Por quién pregunta? Y la otra, ¿abre Gerard? Y el que no, en fin. Deje la publicidad en el buzón, por favor. Bueno, que hay que apechugar con lo que viene, por favor. El embarazo es de los dos, ¿vale? Sí, es una responsabilidad compartida y no hay que desentenderse de los niños, ¿vale? Yo lo sé porque es muy difícil ser padre solo. Ayer mi mujer se fue a la peluquería un rato y yo me pasé la tarde llorando del estrés, ¿vale? Y eso que se llevó a 2 de los 3 niños. Pero no podía más, me vine abajo. Bueno, la maternidad tiene su propia terminología también. Por ejemplo, el concepto posparto. Eso tiene que ver con la maternidad. Claro, yo lo he aprendido en TikTok, en la cuenta de Nalor7, que también es candidato al chiste malo del año, advierto.
¿Qué quiere decir posparto?
Pues, por ejemplo, cuando no queda jamón, posparto mortadela y merendamos.
Madre mía.
Lo he avisado. Me parece fatal Macho que te cierren una cuenta en redes sociales por enseñar un pezón y en cambio esta gente siga libre. O sea,
Justo.
Posparto jamón. En fin, eso es el posparto. Dice, me ha puesto un WhatsApp mi mujer, dice que en nombre de toda la gente que ha dado a luz alguna vez, que es muy gracioso. Que casi se mea de la risa. Que lo del posparto es muy gracioso. Bueno, dejamos el parto y el posparto y vamos con madres y con hijas ya crecidas. Porque en el concurso El Cazador en la 1, una concursante tenía un mensaje para su madre. Un mensaje que esa señora nunca escuchó porque no tiene costumbre de ver el programa.
Un poco triste porque mi madre no me va a ver porque está enganchada a la serie turca en la tablet.
¿Qué me dices?
Vaya.
¡Cachos en la
mamá,
mar!
Por Dios, ¿dónde está mi cámara? Mamá, por Dios, mamá. Por lo menos hoy, ponlo.
Oh. Claro, es que en el fondo a la señora le da exactamente igual que su hija salga en la tele. Si ella tiene la costumbre de ver en la tablet telenovelas turcas, pues no le vas a cambiar la costumbre.
Pues no.
Ya está, es así. Le pasó a Isabel Pantoja cuando Paquirrín le preguntó por su herencia. Mamá, ¿dónde está mi herencia? Y ella, calla, que está Kanyaman a punto.
¿Kanyaman?
¿Se llama Kanyaman el de la serie?
No lo sé, yo no veo.
Es un turco, está... ojo,
Kanyaman.
Si Kanyaman conoce a su hermano...
¿Kanyaman?
Kanyaman como si fuera un camarero, no. Un camarero que te pone Kanyaman. No. Es can como el can.
Kanyaman,
como un can.
Vale.
Como un sabueso, can, ¿vale? Kanyaman.
Vale.
Ojo a las telenovelas turcas que Kanyaman, si conoce Kanyaman a su hermano y están los dos igual de tersos.
Oye, pero
que,
es un superhéroe estupendo Kanyaman. Claro, que viene Kanyaman.
Te sirve con espumita, ¿eh? Con 2 dedos de espuma. Vamos a ponernos con el libro y luego ya sacamos la serie. Bueno, ser madre es duro también, ha quedado claro. Especialmente cuando hay una ola de calor, de esas que ves camellos con abanico en la Gran Vía, ¿vale? Sí. De estas que se te encienden los cigarros en el bolso, ¿sabes? Que nos ha pasado alguna vez. Bueno, en este caso es un alivio que abran las piscinas municipales. Más que nada porque en casa hay ciertas cosas, cuando hace calor, que estorban.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal os lo estáis pasando aquí con el calorazo que hace?
Bien, muy bien, vamos, en la playa, en la piscina mucho mejor que en casa, desde luego, con el calor.
En la piscina, desde luego, que está muchísimo mejor que en casa.
Sobre todo los niños, que en casa no hay quien les aguante.
Ahí está.
Ahí estamos.
Que esa frase es aplicable a la ola de calor y al otoño fresquito. O sea, a los niños no hay quien los aguante. Punto, ya está. Lo que me gustaría saber es cómo terminaba la frase, porque es a los niños en casa no hay quien les aguante y en la piscina tampoco. Si les meto la cabeza buceando, no les escucho. Claro, esto tiene un problema, que la gente va a las piscinas a estar tranquila. Eso es verdad. Sí. Y llegamos nosotros, los que tenemos críos, y yo es verdad que para mí es muy satisfactorio ver a la pareja de guapos allí tumbados, tomando el sol, felices, ricos, descansados, solteros, ver cómo después de 15 minutos al lado de mis niños recogen sus cosas y se van a casa llorando. O sea, son esas satisfacciones que te da la vida. Hay que tener cuidado, eso sí, porque los niños son muy sinceros.
Claro.
La última vez que estuvimos en una piscina, el mío estaba saltando a bomba cerca de la gente y le grité, oye, ¿qué te ha dicho papá? Y me chilló, que salte al lado de la vieja papa, que quiere su tumbona. Y claro, no moló, hubo un momento tenso. Ahí de tensión. Sí, no le sentó bien a la vieja, digo a la señora. Bueno, y el premio a la madre del año, ya estaba tardando en salir hablando de madres en este ranking, en este momento, es para Valeria Ross, colaboradora de La Sexta, que estaba de vacaciones en su pueblo, Algorta, en el País Vasco, que estaba de fiestas, y sus compañeros de Zapeando conectaron con ella con una videollamada. Oye. Atención a lo que contó.
La verdad que estaba dudando de esta conexión porque he dicho, es que me extraña pillarla despierta, porque te he visto que estás en Algorta y ahí, en plena Astenagusia, ¿no?
Y Lore, lo que me pasa es que no tengo niñera y entonces me la llevo a la niña y no sabéis lo fiestera que es. Se aguanta más que yo. Estoy impactada.
Bueno, Valeria Ross ha llevado a su hija, lo habéis visto, de fiesta, no tiene ni 2 años, ¿vale? No tenía ni 2 años en este
Madre
momento.
Mía.
No se veía alguien tan joven con tanta marcha desde Macaulay Culkin, que ya sabemos cómo,
cómo
le,
acabó.
Le gustaba más una feria que el dueño de la olla loca, Macaulay Culkin. Bueno, pero ojo que la historia de Valeria no se quedó ahí, porque lo contó ella, estaba sin canguro, y claro, está en directo en la tele. Así que pasó, como siempre pasa en esta sección, que se torció la cosa.
Oye, Valeria, ¿cuáles son tus planes para el resto de vacaciones? Yo os digo una cosa, yo quería desconectar. No está mi hija.
¿Dónde está?
Adiós.
Oh, por favor.
Es que le he dejado una niña con mi hija que le he visto mayor.
La niña.
O le puedes cuidar. No sé dónde está. Soy un desastre, chicos, pero os quiero.
Eso es lo importante, que quieras a tus compañeros de trabajo, Valeria. Ya buscarás luego a tu hija. Lo de la niña se resolverá solo. Pobrecilla, pobrecilla que estaría por ahí la niña visualizando su futuro ya como Marco, el de los dibujos. Toda la vida buscando a su madre. Lo malo es que igual la hija de mayor le guarda rencor.
No.
Lo bueno es que ya desde pequeña la está haciendo muy independiente. O sea, es verdad que si sigue pasando así de su hija, esa niña a los 3 años cocina y conduce. O sea, no le queda otra.
Bueno, y se conoce todas las chondas de la fiesta.
Calle
mucho en todas.
Claro que sí. Bien. Por cierto, que las madres conocen muy bien a sus hijos. Muy bien. La prueba está en esta madre que viene a continuación. Estaban en La Sexta en la calle preguntando con quién te gustaría estar en caso de producirse un gran apagón.
Ajá.
Y que tuvieras que sobrevivir en condiciones extremas. ¿Con quién te gustaría estar? ¿A qué pareja elegirías?
A ver.
Y esta muchacha eligió a su madre.
¿A quién elegirías tú para estar a salvo? ¿Y por qué?
Sin dudarlo, mi madre.
¿Te gustaría llamar a tu madre y decirle lo importante que es ella para ti?
Hola, mamá. Tú serías mi kit de supervivencia, mamá, porque eres muy apañada. Mi salvavidas siempre ha sido tú, mamá. Te amo.
Vaya, ¿estás borracha?
Estás borracha. ¿Qué relación no tendrán? Que le demuestra su amor, le abre su corazón y la madre piensa que se ha pasado con el gin tonics.
Bueno... Que te vuelves a cabelloso otra vez.
Que está borracho.
No, bueno.
Hasta ahora no.
Eso no, porque ya después de la fiesta que, en fin, con Camila y todo.
No, lo hemos pasado
no,
muy
ya
bien.
Está bien.
Fiesto, hemos quedado el jueves. ¿Os venís?
¿Otra vez?
Sí, vamos a jugar al Twister. ¿Twister?
¿Al Twister?
¿Se juega eso en la realidad, tío?
¿Al cricket? Hombre, ¿el Twister cómo va a ser el Twister?
Claro, sí, pie al rojo, mano al azul, sí, sí. En la realeza se juega, sí.
Lo estoy viendo, ¿eh?
Todas las casas reales... Lo bueno es que yo insisto muy serio, ¿eh? Todas las casas reales de Europa juegan al Twister.
¿Ah, sí?
Uy, juega la danesa, ¿cómo se llama?
La danesa.
Que no sé mucho.
Metemari.
Metemari, desde la de...
Sí.
¿Cómo juega? Flipáis. O sea, pezuña al verde.
¿En Buckingham o en el Rebolledo del planeta?
No, en Buckingham, que hay más,
vale.
Hay más espacio.
Bueno, pues nada, ya nos contarás el viernes.
Vale,
¿qué tal?
Venga.
Hasta luego, Rubén. I am your mother. You listen to me. Stop all that mansplaining. No one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. Mr. Big Boy. Pues nada, estamos a 15 segundos
nos,
de cerrar las votaciones.
Nos cae una querella con este tío, ¿eh? Que nos cae una querella con este
¿Por
tío.
¿Por qué?
Pues se mete con todo el mundo.
Bueno, ¿y qué? Déjale, si está en
color
su
de Tomelloso, color de Granada, con todos, hombre.
Cualquier cosa que diga será vista en los juzgados del planeta R.
Ah, bueno, ahí tenemos enchufe.
Pues sí. Bueno, compañero, que hay que resolver el reto de agudeza visual de hoy. Esa imagen sacada con un dron.
Sí. ¿Una imaginaria?
De un municipio que no sabemos si es Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada.
Bueno, pues a esta hora ya podemos descartar que sea Alcorcón. No es Alcorcón. Y se lo digo al 28% de los que han votado.
Vaya, por Dios.
Lo siento mucho, no es Alcorcón. No es Alcorcón.
Vaya.
Pero es que ahora tengo un problema. Estoy aquí dándole al FFF, F4, F5.
Sí.
Que hay empate. He resuelto un empate, pero hay otro doble empate entre Leganés y Fuenlabrada. 36% cada uno.
Bueno.
Vamos a ver.
No, queda nada.
¡Vamos,
va! Si que quiera votar, que vote.
¡Que entre, que entre!
Arroba buenos días.
Nada. El señor más no me contabiliza nada más ahora.
Bueno.
Bueno, pues venga, a los de Fuenlabrada, 36% que habéis votado.
Sí.
Ahora os lo digo. Los de Leganés también, el 36%.
¿Sí?
¿Cuál será?
¿Cuál de los
¿Qué
dos,
será?
¿Eh?
¿Será Leganés? ¿Será Fuenlabrada?
Yo qué sé. A mí no me preguntes, que en esto no tengo ni idea.
¡Es Leganés!
¡Bueno! Pues no sé si has ganado tú o no.
No,
han ganado los oyentes de Leganés. Va. Que han votado por Leganés.
El 36% ha dicho, bueno, que era Leganés. Así que nada, es Leganés, sí.
O sea que Leganés tiene forma de pececillo.
Pececillo, castor. Tortuga, castor, lenguado. También
que tiene forma.
Haciendo amigos.
Claro que sí.
Aunque allí es el monstruo, que todo el mundo lo sabe.
No es verdad.
El monstruo de Leganés.
Bueno, pues mañana un nuevo reto de agudeza visual. ¿Qué dice Belén ahora?
No sé, me ha traído su
algo
móvil
pasa.
Que ha actualizado. Ponle el dedito, anda.
Ale, a ver.
Es hoy que veo a Miguel nada más.
A ver.
Que ha ganado Leganés al final, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Pues han ganado los siguientes. Ya
muchas
no hay
gracias,
ningún
Belén
problema. Que digo que mañana habrá que ir pensando.
Sí, mañana otro reto.
Otro reto.
Otro reto.
Y otras 3 horas de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Comenzamos a las 10 y nos vamos como hoy a la 1. Muchas gracias por haber estado ahí haciéndonos compañía. You with your God complex, but you can't even make life fish. Yet you're